¿Cómo estás, Nacho?
¿Cómo les va?
Bien, bien, bien.
No tiene nada que ver conmigo, los Finoli, igual.
No, ¿cómo que no?
No, bueno,
no, puede ser fino tranquilamente, ¿o no?
Sí, pero no. Ya te lo anticipo,
no es tu caso, no es mi caso.
Más contemporáneo.
A veces viste que está eso también en mucho, sobre todo en la cocina, ¿no?
Sí.
No en la comida.
Sí.
Que hay platos que son muy finos, muy lindos presentados, pero la verdad que a mí un pollo al espiedo me llena más.
Sí. ¿Pero por qué dicen eso? Porque la comida
entra
por
los
entra?
Ojos.
Por los ojos, claro.
Sí, pero el tema es que después
sí,
la comida también entra por los ojos, pero donde la digerimos, acá adentro. Entonces,
o cuando tenés que masticar mucho.
Cosas macrobióticas, ¿viste? O moleculares, no, no.
Hoy comí guiso de mondongo para que.
Claro,
digamos,
para
eso no es muy fino.
Todo, ¿no?
Claro, no me vengan con huevadas, porque la verdad es que el guiso de mondongo te llena y además te da como una potencia para enfrentar este frío que es diferente.
Exacto,
¿no?
El garbanzo, el poroto.
Después lo repetí.
Sí, bueno, pero mientras siga siendo una persona solitaria.
Bueno,
está aquí. Bien.
Perfecto, bueno.
¿O no?
Y sí. Tampoco hay que verlo con una mirada así muy apesadumbrada, ¿no?
No,
hay que
no,
poner
supuesto.
El pecho a las balas, hay que salir
por
y
supuesto.
Hay que darse los gustos en vida. No.
Estoy muy de acuerdo.
Un buen vinito, un buen whisky.
Estoy de acuerdo con las dos.
¿Viste? Ya no encontraré la onda.
Sí.
Bueno, ¿qué nos traes para hoy?
Contame. Bueno, habíamos hablado el lunes pasado de que íbamos a iniciar esta columna con algunas cositas. Primero y principal. Para incentivar la lectura del teatro, que a mí me parece que tal vez la lectura del teatro está un poco perdida, ¿no?
Uno va. ¿Se lee teatro en La Plata? ¿O
si
no?
Si se lee.
Sí.
Se lee. Se lee tal vez en el mundo del teatro.
Claro.
¿No? Que en algunos lugares donde se dan clases, bueno, que son muchos los docentes o los maestros de teatro que hay acá en La Plata, hay algunos que hacen leer más, otros que no tanto, otros que hacen leer el teatro clásico.
Claro.
Tal vez Shakespeare, realismo norteamericano, realismo ruso.
Eso sucede en la secundaria, ¿no?
Sí, hay maestros también que lo hacen, ¿eh?
Bueno,
acá. Sí.
Yo me acuerdo,
Hamlet.
Uno de los primeros acercamientos aquí en Bellas Artes,
sí.
Uno de los docentes, ahora se me fue el nombre, el nombre no me acuerdo, el Camilletti se llamaba,
ajá.
No sé si lo tiene muy en la memoria, me recomendó a Henry Gibson.
Sí,
bien.
Ibsen
y Bertolt Brecht.
Sí.
Bueno,
bueno, muy bien, sí,
¿no?
Ni hablar. Pero bueno, son dos apellidos que tal vez no sean tanto igual. Ibsen por ahí un poco más y Brecht menos, me parece, ¿no? Pero bueno, igualmente abordar el teatro para la lectura a veces suele ser un poco complicado por el tema de vidas cálidas, de habla uno, contesta,
claro.
Imaginarse, tal vez, es un poco complicado, pero la verdad que hay variado y muy bueno. Uno, era lo que decía, está acostumbrado por ahí al Shakespeare,
sí.
O a la comedia del arte, un Molière,
claro.
Pero por ahí lo más contemporáneo no lo ha abordado tanto. Hay tantísimos autores, no solo argentinos, sino internacionales, por todos lados se pueden encontrar. Argentinos hay muy buenos, ya iremos trayendo de a poco. Tal vez la semana que viene venga con alguna obra de Pavlovsky, que para mí es el dramaturgo argentino por excelencia.
Bueno, una que se está haciendo mucho, Rosaura de las 10, ¿no?
Rosaura de las 10, sí. Que también, a mí me huele un poco a naftalina.
Sí, a mí también.
Esos títulos,
a mí me hace
¿no?
acordar a la secundaria.
Sí,
Rosaura
sí.
De las 10.
Es como que, pero es un texto de entrada, ¿no?
Bueno, sí, obvio, obvio.
Y
también sobre gustos, como
claro,
dice el dicho,
obvio.
¿No?
Uh-huh.
Sí.
Pero
sí.
Es verdad, como decís, queda un poco.
Queda un poco lejos, aparte por lo que trata, ¿no? Que ya no tiene mucho que ver con nuestra actualidad.
Cambió bastante.
Y hoy traigo tal vez el clásico de el clásico contemporáneo o la obra contemporánea tal vez icónica de lo que es el teatro, que es Esperando a Godot, de Samuel Beckett, que fue publicada en 1952. Y parece mentira, pero si hoy aborda uno Esperando Godot después de más de medio siglo, realmente esa obra todavía sigue siendo vigente, de un existencialismo extraordinario. Cualquiera que aborda o que lee Esperando Godot se va a sentir identificado. Lo hablo por mí, ¿no? Yo cualquier cosa que leo de esa, cualquier frase de Esperando Godot, creo que repercute en mí, porque claro, habla mucho de la muerte, de la vida y de la espera. Y de lo que la espera lleva, ¿no?
Temas un poquitito complejos nada más, ¿no?
Un poquitito complejos y que el tipo lo aborda tan bien en esto que muchos llaman, ¿cómo se podría decir? Este absurdo, ¿no? Todos dicen que es la obra absurda por la obra más absurda que existe, ¿no? Si se quiere ponerle algo. Pero bueno, el absurdo también habla de esto, ¿no? De situaciones ilógicas, pero de tan ilógicas también se vuelven lógicas, ¿no? Y Esperando a Godot, que es la historia de, se puede decir, dos o cuatro o cinco personas que son las que aparecen ahí, las dos más, digamos, los protagonistas, que son Vladimir y Estragón, que están allí esperando a Godot. Un Godot que es el día de hoy, nadie sabe qué es.
¿Qué es Godot?
Godot, yo creo que es lo que... Tiene nombre de Dios, y en aquel momento a Beckett le preguntaban si era Dios, y el tipo decía, bueno, pero si yo quiero hablar de Dios, le pongo Dios y no Godot.
Claro.
Que es lo que es bastante lógico, ¿no? La
respuesta
de
Dios
en aquel momento. Entonces se habla de muchas cosas que puede ser Godot. A mí me parece que el Godot está en cada uno, ¿no?
Puede ser la muerte.
Puede ser la muerte. Destino, pero si uno se pone a pensar lo que espera hoy en día, ¿cuántas cosas esperamos? Todo. Sí, ¿no?
Desde un beso hasta un gol de gimnasio.
Exacto, exacto. El sueldo, el micro.
Aguinaldo.
Ayer, no, ¿cuándo fue? El jueves, antes de ir a hacer función, esperé el micro 40 minutos y verdaderamente uno, cuando tiene que esperar tanto, la ira empieza a apoderarse de uno, ¿no? Y empieza a pensar, llega el colectivo y le tiro 25 piedrazos. No está bien que incite a la violencia, pero es verdad, ¿no?
No, uno piensa la cara que le voy a poner al colectivero cuando
pobre
suba,
chofer,
¿no?
Que no tiene la culpa tampoco, ¿no? Pero bueno, la espera es algo de la modernidad, ¿no? O de la posmodernidad, y creo que Beckett la abordó con esta obra magistralmente. Insisto, uno la puede agarrar hoy a esta obra y tal vez dentro de un siglo más y va a ser muy actual. Creo que abordar la muerte como la aborda él y morirse esperando es una de las cosas que más nos atraviesa en este siglo. En Argentina hubo el dato curioso tal vez de lo que es Esperando a Godot en Argentina es que se estrenó en el 56, 4 años después de publicarse con su idioma original. Acá se estrena en el 56, ya traducida. Dicen que la traducción estuvo aprobada por el propio Beckett y la llevó a cabo, lo tengo anotado porque yo soy muy malo con los nombres, Jorge Petraglia, ¿no? Compró los derechos, esto me pareció un dato buenísimo, compró los derechos en solo o alrededor, o pesos más pesos menos, $300.
Muy poco dinero.
Nada.
¿Se avivó?
Nada.
¿Un campeón?
Un genio, en ese momento un
pero,
genio.
Pero claro, no, además un visionario en el punto de que hacía poco se había estrenado.
Sí, de saber que esa obra tal vez
iba a trascender tanto
y después la hizo como con 7 elencos diferentes, el mismo tipo, y él mismo actuó su primera versión.
Ah, ¿no?
Me pareció que eso, hoy si uno quiere pedir los derechos, la otra vez estaba hablando con unas amigas que querían hacer una filmación de Las Horas, la película...
Sí.
Que habla de, ¿cómo es que se llama esta mujer? Bueno, ahora no me va a salir el nombre.
Sí, de Wolf, no.
Sí, sí. Virginia Woolf.
Ahí está, no me salía el nombre.
Le pidieron algo así como más de $100,000 por los derechos a 4 actrices independientes de Capital Federal que llamaron inocentemente para ver cómo podían hacer para filmar la serie. Más de $100,000.
Ahí está, bueno, es un parámetro, uno ya sabe lo que vale, ¿no?
Sí, mirá. ¿No? Por lo menos para tener 2-3 escenas, no me acuerdo bien cómo fue la historia, pero las chicas, claro, descartaron el proyecto de plano, ¿no?
Claramente, sí.
Y de las otras cosas que se puede hablar de Esperando a Godot es esto, ¿no? La incoherencia, lo ilógico de lo que se plantean en situaciones, ¿no? Esto de esperar a alguien y ellos mismos, ¿no? Estar diciendo, bueno, ¿a quién esperamos a Godot y cuándo va a venir? Nunca se sabe. Aparecen estas dos otras personas muy extravagantes que son Pozzo y Lucky o Lucky. También se habla de la explotación, ¿no? O se analiza un poco que estos dos roles pueden significar el capitalismo y al explotado en Lucky, que contradictoriamente tiene el nombre de suertudo y es un esclavo, ¿no? Este Pozzo lo lleva atado, le pega un par de bifes. Bueno, me parece que aquel que tiene un poco de miedo de leer teatro puede llegar Esperando a Godot. Me parece que es totalmente llevadera, se puede, miren, lo traje para que vean más o menos la extensión, una obra de teatro así, de en esta edición que es de
de tus editores, tus editores, tiene 153 páginas.
Nada, bueno, para uno de teatro no es nada, se puede leer.
En dos viajes a capital.
Exacto.
Ponele,
sí, tranquilamente. Costera,
si lees rapidito.
En el Costera o en el Plaza te puedes leer 12 horas de teatro porque se rompe. Cada 15 kilómetros
te
rompe. La otra vez se me rompieron dos seguidos para que.
Ah, bueno, bien.
Sí, uno en la autopista y uno bajando por Huergo, el segundo en el mismo viaje. ¿No?
Ahí,
para que veamos lo que.
Ahí me acaban de mandar una foto, un amigo dice, venía en un Plaza, pum, piedrazo,
sí.
Buraco.
Sí.
Así.
Es así, sí.
Bueno,
sí, lamentablemente uno en el Plaza se niega.
Habría que hacer una obra de teatro sobre el Plaza.
Sobre el Plaza, ¿no? Lo voy a pensar, ¿eh?
Sí. Posta, posta.
Sí. Bueno, esto por un lado, Esperando Godot. Me parece que está bueno llegar a Esperando Godot. La semana que viene, como dije, va a haber, voy a traer seguramente y hablar un poco algo, un poco de alguna obra de Pavlovsky. Que estoy.
Estaría buenísimo, sí.
Sí, que estoy pensando cuál. Por otro lado, fui al teatro también. Ajá. El sábado de la noche.
Sábado.
Sí, fui a ver una obra que la verdad no sabía de qué se trataba, ni siquiera leí sinopsis. Me gusta eso, a mí, tanto para las pelis.
Que vas y vas a ver qué onda.
Sí, la obra se llama Tricíclico, ¿no? Es de un elenco porteño que vino acá a hacerla al Teatro Estudio, en Diagonal 74 y 3. Una obra que habla de relación de dos hombres y una mujer.
Mira,
ya a priori a mí me gustó, la verdad.
Dos contra uno.
Tal vez sea el morbo mío.
Dos contra uno, viene.
Sí, psicólogo está escuchando, lo van a
mejor momento, después el, qué sé yo, ni una menos y esas cosas, este, por ahí se malinterpreta.
Pero a mí me parece que es habla de una apertura que está bueno tenerlo en cuenta, ¿no? Porque habla de que todo es un par, el hombre con la mujer con la mujer, el hombre con el hombre, pero nunca se abre un poco más el juego y que puede haber una relación de tres. La sorpresa que yo me llevé es que al segundo texto empiezan a cantar, o sea, es un musical.
Es un musical
también.
Mira.
Sí. Mira.
Y si hay algo
musical.
A mí, el musical es algo, es un género que no me entra.
Que te aleja,
mucho.
Claro, te aleja.
Me aleja que en la situación dramática uno te diga te amo y te ponga, ¿viste? Y se ponga a cantar
bueno,
es medio.
Salvo Moulin Rouge, ¿no? Que hay.
Claro, salvo lo que vas derecho a eso, ¿no?
No, Moulin Rouge. Claro. La película gran.
Muy buenas cosas. Yo he visto muy buenas cosas y de hecho estos tres, estas tres personas, Facundo Magrané, Nacho Francavilla y Mary Hernández, la verdad cantan muy bien los tres y la destaco verdad. Eso.
Bien.
¿No? Porque verdaderamente ir a un teatro, las salas de acá de La Plata son salas de 70, bueno, el Teatro Estudio tiene capacidad de 70, pero si uno piensa, están entre 50 y 70 personas y la verdad que desplegar esas aptitudes en una sala chica está muy bien, la verdad, y los tres más que aprobado, ¿no? en su tema del canto. La obra, insisto, habla sobre estas tres personas, enredos de que se generan a partir de un trío. ¿No?
Un
de un trío amoroso,
digamos.
Un trío establecido.
Porque muchas veces quizás en algún punto
es confuso.
No, existen, digamos, estas relaciones de a tres que se dan, pero siempre hay uno que no se entera que el otro existe.
No, estos de a tres
se entienden,
habla de alguna relación pasada que a partir de la separación de uno vuelve a sumarse a este trío que en alguna vez se formó.
Bien.
Y arranca ahí la obra, me parece que está buena. Insisto, a mí el género musical es algo que no me termina de generar demasiadas preguntas.
Empatía, ¿no?
Sí, no me, eso, empatía, esa es la palabra.
Claro.
Y bueno, entonces es para tenerla en cuenta.
Bien.
Es para tenerla en cuenta. Va a estar este sábado que viene también en Teatro Estudio, 21:30 horas. Si hay algo que recomiendo, la actriz es muy linda.
No.
Bueno,
no, está bueno.
Un dato no menor.
Yo cuando voy a ver teatro me gusta que me digan esas cosas, ¿no?
Sí,
no es un dato menor. Que cantan bien los tres. La actriz es muy linda. Habla de estas cosas que por ahí a uno lo sacan. Me pareció que al ser tan libertaria la obra, tiene algunos prejuicios mismos sobre el tema que trata. Me parece un poco contradictorio eso de la obra. Pero verdaderamente vale la pena ir.
Bien, ¿la sala estaba llena?
La sala tendría algo así como, si tiene capacidad de 70, tendría 50.
Por lo menos.
Bien. Sí, 40, entre 40 y 50.
Buen número.
Es un buen número para el teatro independiente, que hay que apoyarlo, sí o sí. ¿Me corre el tiempo, no?
Sí, pero... Si querés, hacemos una, dos brevecitas.
No, tengo para recomendar algunas cositas. Dale. Bueno, esta obra está el sábado.
Sí.
Teatro Estudio, 21:30. Mi obra, que la tengo de recomendar, obvio. El cepillo de dientes.
Ahí está.
Los jueves, que no hay teatro. Uno agarra el diario y ve, sí, a, no ve lo que hay el jueves. Casi no hay. Puede ir a ver El cepillo de dientes. Es medio, también, es medio un absurdo. Uh-huh. Sobre una pareja. También en Teatro Estudio.
Bien.
Otra recomendada, de unas amigas, Efecto Secundario, en su segunda temporada.
Bien.
El viernes es su segunda función en el Espacio 44.
Bien.
44, 4 y 5, la fui a ver. Está muy buena porque trae reminiscencias de la época escolar.
Bien.
Es un grupo que se encuentra después de, creo, 15, 20 años. Y recuerda amores, desamores, encuentro, desencuentro. Uh-huh. Espacio 44 es una linda sala también para ir a ver. El sábado está Hamlet, una muy, muy buena propuesta que se da en Saverio, en la calle 71 y 20.
Bien.
Muy buena, la verdad, altamente recomendable Hamlet, los sábados a las 22 horas. Y el domingo, para mí la recomendada del domingo es el en Camino, se llama. Uh-huh. Es del titiritero de Banfield, un genio.
Sí,
del títer. Ah, lo tuvieron,
sí,
acá.
Sí. Estuvimos,
bueno,
entrevistándolo. Sí.
Vuelve a estar este domingo, la verdad, vale, bien, la pena ir porque maneja el títere, es impresionante.
Un fenómeno.
No, es un genio.
¿Esto en dónde?
A las 19 horas también en Teatro Estudio.
Perfecto.
Y hay una muy buena en el Conservatorio, no la quiero dejar de mencionar, El arte de la fuga, a las 20 horas en el Conservatorio, ahí en 12 y 522. Bien. La verdad, todas estas valen la pena ir porque vale ir a todo. Vale,
sí,
la pena ir a,
sí,
todo.
Obviamente.
El teatro hay que ir porque...
Y más si es teatro local e independiente, ¿no?
Teatro local, independiente, para mí hay que ir, ¿no? Es como las pelis independientes,
nacionales,
argentinas,
que,
apoyar, que sí, las primeras semanas, sí, hay que ir. Bueno, acá pasa lo mismo, para, bien, que el teatro siga y tengamos tantos espacios como los que hay. Hay que ir, pagar la entrada y verse. Y después, obvio, si uno... Ahora con Facebook uno puede mandar devoluciones por Facebook,
sí,
y decirle me gustó, no me gustó. Me parece que eso es lo
o
bueno.
O recomendarle incluso.
Uh-huh. E incluso recomendar, claro.
Perfecto. Nacho, muchas gracias, ¿eh?